Ministra de Economía, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia.
Viceministra, la cuestión que sería bueno un poco analizar o profundizar un poco sobre estos anuncios que se dieron en el transcurso de esta mañana por parte suya y la del ministro de Hacienda. Quiero comenzar con la cuestión de Pitimo. ¿Podría darnos algunos detalles de cómo se van a hacer los pagos, de qué manera se hicieron los filtros para poder llegar a los beneficiarios reales?
Perfecto. Mira, en primer lugar, como bien lo estás diciendo, hay una serie de medidas que hoy hemos anunciado. Todas esas medidas forman parte del plan de Apoma Paraguay, que forman parte básicamente de dos pilares. La primera es el fortalecimiento del sistema de protección social y la segunda que tiene que ver con facilidades de acceso al crédito. El primer punto que vos mencionás en cuanto al tema del programa Putibó, ya como hemos informado esta mañana, hay un proceso que se está realizando para realizar acreditaciones el día de hoy. Son 200.000 personas beneficiarias que reúnen los requisitos del primer grupo que estamos informando y son personas que van a estar recibiendo las acreditaciones a través de la primera modalidad, que es la billetera electrónica. Esos casos van a recibir un mensaje de texto en el teléfono informando de la acreditación en el momento en el que reciban el subsidio en su billetera electrónica. También estamos, aprovecho este espacio para aclarar que este es el único momento en el que nosotros nos ponemos en contacto con el beneficiario. No hay ningún otro momento, por motivos de seguridad también es importante aprovechar estos espacios y que ustedes nos ayuden a aclarar ese tipo de cuestiones a fin de evitar también que ocurra alguna cuestión indebida, ¿verdad? Claro. Con el beneficio que recibe el beneficiario. Y por otro lado, son personas que reúnen los requisitos del programa. Hemos realizado filtros en el transcurso de la semana pasada, estuvimos trabajando el fin de semana y también vamos a estar informando de un grupo adicional seguramente en los próximos días, gradualmente, así como hemos informado. Es importante también cuidar las medidas sanitarias a fin de evitar aglomeraciones en los comercios adheridos. Y vamos a ir compartiendo seguramente de otro grupo de beneficiarios, quizás ya en los próximos días.
Viceministra, hubo no sé cómo llamarle, un pequeño quilombito en el tema de Ñangarecó. Se tuvo en cuenta, digamos, sirvió, digamos, de experiencia aquello, porque cuando se acreditaba a la persona, al beneficiario, resultaba que se trancaba en el momento del retiro en las billeteras. Se logró, digamos, subsanar aquello. Yo no le puedo decir cuál era el problema, sí. porque nosotros conversamos con ellos y tampoco sabían cuál es el inconveniente. Sí.
Mira, yo no realmente no estoy muy familiarizada con los detalles operativos de ese programa, lo manejó la CEN, pero de nuestra experiencia lo que sí te puedo decir es que el programa Putibó de la primera edición funcionó bastante bien con esas tres modalidades de acreditación que hemos realizado, que es la billetera electrónica, el pago tarjeta cédula y el tercero es el pago a través del sistema financiero si es que el beneficiario tiene alguna cuenta bancaria. Y en eso estuvimos trabajando y de hecho esas son las tres modalidades que vamos a mantener. Hay un trabajo importante también de la Dirección de Anticorrupción. Cuando hay algún tipo de indicio de irregularidad, nosotros le vamos informando a ellos para que ellos por su parte también realicen el procedimiento y si lo consideran se envía a la Fiscalía. Pero insisto, sobre tu pregunta puntual, hay un procedimiento que funcionó bastante bien en la primera etapa y que eso es lo que estamos replicando.
¿Cómo se subsana, por ejemplo, la duplicación de una persona inscribiéndose con dos números de teléfonos diferentes, que fue uno de los obstáculos que tuvo la CEN en ese proceso? De repente aparecía mi nombre, salía en un número, en dos números de teléfono, y eso generaba ya inconvenientes porque uno de los dos trababa o trababa los dos.
A ver, como te decía, habría que ver cuál fue la situación que se dio en el caso de la CEN. Pero en el caso del programa Putibó, por ejemplo, lo que sí puede ocurrir es que dos personas se registren con el mismo número de teléfono. Por ejemplo, un potencial beneficiario no tiene un teléfono con acceso a Internet. El vecino sí tiene, en ese caso, las dos personas se pueden registrar con el mismo número de teléfono. el procedimiento en estos casos y por motivos de seguridad del beneficiario, lo que se hace es, supongamos que pasan el filtro esas dos personas, en el primer caso, si es que se da la coincidencia de la titularidad de la cédula con la billetera electrónica, se le hace la acreditación al primer, a la primera persona. Para la, el caso de la segunda persona, lo que hacemos es una acreditación a través de la tarjeta cédula u otras modalidades que tengamos a disposición. Entonces, como te decía, al primer beneficiario que se que tenga esa coincidencia de la titularidad de la cédula con la billetera, se le realiza la acreditación a través de la billetera electrónica. En el segundo caso, utilizamos las demás modalidades que tenemos, también por motivos de seguridad del beneficiario y garantizar de que el subsidio llegue a quien tenga que llevar.
Ante la aparición de este inconveniente u otros que puedan de repente trabar al beneficiario, sí. ¿A dónde se acude esto para destrabar esto? Sí.
A ver, hay un call center que nosotros hemos habilitado para aclarar todas las dudas que tienen con el programa, que si me permitís quiero reiterar los números.
Adelante.
Es el 729-41-41, 729-42-42 y el 729-43-43. Esos son los números que habilitamos. Por otro lado, también a través de las redes, el equipo de voluntarios del Ministerio de Hacienda está respondiendo activamente todas las consultas que tengan los beneficiarios.
Viceministra, ¿por qué me podría explicar de los cerca o un poco más, un poco menos de 2 millones que se inscribieron, los filtros hicieron que se reduzca a 700 mil? ¿Por qué tanto? ¿Qué pasó ahí?
Sí, a ver, en primer lugar, el hecho de que 2.294.000 personas se catastren o se registren no implica que esa totalidad reúna los requisitos del programa. Hay una serie de requisitos y, de hecho, preguntas adicionales que hemos realizado a través de la plataforma a fin de también proteger la focalización del programa y cumplir con esos objetivos de priorización que tienen que ver, por ejemplo, con la categoría ocupacional, con el nivel de ingresos, con los sectores de la actividad económica. También tenían que mandarnos su ubicación, darnos su número, el número de NIS de la casa donde vive, y así una serie de requisitos que nos están permitiendo realmente realizar ese procedimiento de filtro, ¿verdad? Por ejemplo, reiterar también de que un funcionario público no puede ser beneficiario del programa. También miramos el entorno de convivencia, si es que tenés en tu entorno de convivencia a un funcionario público con quienes estás compartiendo los gastos de hogar, no puedes ser beneficiario del programa.
Mira, eso es nuevo, eso es importante mencionarlo.
Sí. Ahora, y así una serie de requisitos que tiene el programa.
Ahora, si una persona, se me ocurría preguntarle por lo siguiente, el nivel de ingresos que tenía, que tiene o que tuvo en un momento dado, esto ya no se da porque están suspendidos. Igual no califican, viceministra.
Perdón, ¿me puedes repetir
la pregunta? Sí, si había una persona que tiene un nivel o que tenía un nivel importante de ingresos, pero resulta que desde marzo, abril, mayo ya no está trabajando, no percibe, está suspendido. Igual quedan fuera.
En el caso de la suspensión de contrato, hay otro programa que está administrando el IPS.
Sí.
Sí, en el caso del programa cultivo es para trabajadores informales y también para despedidos por efecto de la pandemia.
Sí, entiendo perfectamente. Quiero adelantar un poco porque me imagino que tendrá mucho tiempo, escaso tiempo para conversar sobre esto, pero es importante hacerlo también. La facilidad de créditos, nosotros tendremos una serie de consultas hechas a los sectores más que ellos llaman muy desprotegidos, que tienen que ver con hotelería, sí, que tienen que ver con gastronomía y otras cuestiones. Sí. El anuncio que se dio esta mañana los incluye, viceministra.
Sí, efectivamente es para trabajadores o para las actividades comerciales del grupo, hoteles, turismo, restaurantes, eventos. Hemos informado de una serie de iniciativas de líneas de financiamiento a través del Banco Nacional de Fomento y también un producto a través de la Agencia Financiera de Desarrollo que tiene que ver con el Fondo de Garantía de Créditos.
¿Cuál es el trámite que se realizará esto con quién?
Este
con su banco.
El procedimiento que ya se tiene que hacer a través del Banco Nacional de Fomento. Una persona puede ir a solicitar el crédito a través de estas líneas que se ponen a disposición, así también a través del sector privado, a través de las demás entidades del sector privado para lo que corresponda al FOGAPI.
Claro, ahora una de las cuestiones que se plantearon era una burocracia casi insalvable.
Sí, también hay una cuestión ahí de facilidades, de una ventanilla de atención diferenciada para estos sectores. Mira, con muchísimo gusto en otro momento podemos entrar en mucho más detalle para poder
comentarte. Sí, señora, no te preocupes.
Comentarte esto, pero estoy entrando a una reunión.
No te preocupes, así será. Viceministra, gracias por su tiempo, seguiremos conversando. Dale, sobre
un gusto,
esto.
Hasta luego.